Le oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. Volviéndose Jesús y viendo que les seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Hasta aquí la palabra de Dios. Bueno, en versículo 35, Juan está ahí con dos de sus discípulos y Cristo no tiene ninguno. Dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios, y se fueron con él. La iglesia no estaba muy grande. No había nadie. Y después dos. Arsenio estaba hablando de 12 discípulos, pero eso era antes. Así la iglesia con nadie. El mero, mero principio de la iglesia cristiana. ¿Y cuántos cristianos hay en el mundo de hoy? Yo no sé las estadísticas, pero sí sé que vendan más de 20 millones de Biblias cada año. Y la mayoría de nosotros ya tenemos Biblias, ¿verdad? Entonces, la iglesia está creciendo en todas partes del mundo. La iglesia empieza así, con poca gente, muy pequeña, pero un crecimiento gradual es el curso natural en el reino de Dios. Cristo dijo en Mateo 13, treinta y uno. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Así entra el reino de Dios, pequeñitos. Y pasando el tiempo, en el curso de tiempo, hay un crecimiento inevitable. En versículo 33 dice, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Su influencia también está creciendo en nuestras vidas, en nuestras familias y en nuestras comunidades. Regresando a Juan, dijo en versículo 36, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Eso es lo que dijo en la semana pasada Juan, el Cordero de Dios que quita el pecado de del mundo. Estaba repitiendo el propósito de Cristo Jesús, que iba a venir para expiar los pecados. Eso es el gran problema para el ser humano. Si lo quiere admitir o no, es el pecado. La culpabilidad del pecado en nuestras conciencias. El poder del pecado en nuestros hábitos. Muchos tratan de huir de la culpabilidad por medio de cualquier cosa. Drogas, alcohol, inmoralidad sexual. Pero es en vano, solamente se hace peor el problema. No hay solución para el ser humano por el problema del pecado fuera de Cristo Jesús. Y es por eso que la fe cristiana es algo muy exclusiva. Cristo dijo, Yo soy un camino, yo soy una verdad, una vida. Venga el Padre por medio de mí, ¿verdad? No, claro que no. Dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Porque es necesario tener un Redentor perfecto para el pecado. Y Pedro dijo en el libro de Hechos, y ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Salvos de qué? Del pecado. Por medio de un Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que celebraremos en unos momentos en la Santa Cena. En nuestro texto en 37 dice, le oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. El ministerio de Juan Bautista estaba acabando, estaba perdiendo todos sus discípulos. Hizo ya lo que vino al mundo para hacer. Ya peleó él la buena batalla, ya acabó la carrera él, guardó la fe y su ministerio estaba acabando. Cumplió su propósito. Hermano, amigo, hermana, amiga, ¿tienes tú un propósito para cumplir en esa vida? Versículo 38 dice, y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, le dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que es traducido, maestro, ¿dónde moras? Habla amigablemente con ellos, pero causándoles a reflexionar, ¿qué buscáis? ¿Qué buscan ustedes en seguir a mí? Que tarde o temprano tiene que enfrentar, ¿qué estamos buscando en Cristo Jesús? A veces los apóstoles buscaron una posición exaltada entre los hombres, una posición de poder. En unas páginas antes, en Lucas 22, 24, dice que los apóstoles estaban peleando. En Lucas 22, 24 dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros. Él está diciendo, nosotros no estamos aquí para tener dominio el uno sobre el otro. No, eso no es el propósito cristiano. Sino ser el mayor entre vosotros como el más joven. Y el que dirige como el que sirve. Cristo dijo, la persona más exaltada en el reino de Dios es el que está sirviendo. Él mismo dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y estaba enseñando a nosotros por medio de su ejemplo. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis palabras. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a los 12 tribus de Israel. Si uno quiere avanzar en madurez espiritual, hay que buscar una manera de servir. Por eso somos llamados. Es la visión de nuestra iglesia exhortar a todos a alcanzar un nivel de servicio. Que cada miembro en un sentido u otro es una forma de ministro. Que cada cristiano con enseñanza puede ser en un sentido un consejero para sus hijos, para los nuevos, o quizás profesionalmente. Dice entonces nuestro texto, ¿dónde moras? Pidieron a él. Los apóstoles, los discípulos, apenas entrando en el reino de Dios, no tienen preguntas muy profundas, simplemente, ¿dónde moras? Apenas estaban aprendiendo de Cristo. Quería pasar más tiempo con él para aprender de él. Estaba ya tarde en el día, pero ellos eran realmente dispuestos a dedicar tiempo a Él. Sabían por medio de Juan que era una persona sumamente importante. Dicen 39, les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con Él aquel día, porque era como la hora décima. Cristo no rechaza a nadie. Ven, venga, dijo. Venid a mí, dice, y yo os haré descansar. Dijo a los niños, deja que los niños vengan a mí. En este libro de Juan, en 6:37, dice, al que a mí viene, no le echo fuera. Y en Juan 7:37, aquí en este libro, dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y ellos fueron con Él. Hermanos, hermanas, todavía hay gente que están dispuestos a seguir a Cristo Jesús. Toca a nosotros tener una sensatez a los nuevos que vienen para visitarnos, sabiendo que si uno está muy nuevo, quizás no entiende todos los principios de la fe cristiana y no son ya preparados de llevar grandes responsabilidades y compromisos. Pero Cristo no mandó mucho a estos que estaban apenas entrando, dijo nomás, venid y ver. No estaban ellos dispuestos a dedicarse completamente a Él, ni entendía su ministerio. Más tarde, cuando uno entiende más de qué es realmente el reino de Dios, Cristo exige más. En Lucas 14, en Lucas capítulo 14, pueden ver que cuando la gente ya han aprendido bastante del reino de Dios, Cristo sí exigía un compromiso mejor. Dicen en Lucas 14, 25, grandes multitudes iban con Él, y volviéndose les dijo, de esta manera habló, no a nuevos, que a gente que le seguía, pero querían ser sus discípulos. Y Cristo quería informarles, no es tan fácil. No es tan fácil ser discípulo de Cristo Jesús. Dicen 26, 14, 26 de Lucas, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer y hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se siente primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento, no pueda acabarla. Todos los que lo vean comienzan a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Así que hay niveles de madurez en el reino de Dios. A los nuevos, Cristo no dijo nada, venga a escuchar, venga y ver. Pero a los que querían entregarse a Él, dijo, eso requiere un gran compromiso. No es tan fácil. Pero no está bien exigir todo a una persona nueva que no entiende. No entiende cómo el reino de Dios puede cambiar vidas, puede cambiar a familias y hasta comunidades. Y después, cuando entienden todo, van a tener un deseo de seguir a Cristo con todo el compromiso que Él exige. En Mateo 6:31, podemos aprender cómo la felicidad en este mundo se encuentra indirectamente. Muchos creen, pues si yo pudiera comprar esta casa,
sería feliz. Con ese carro, sí, seré, habré llegado. Si pudiera conquistar a esa muchacha, la felicidad. Pero la Biblia enseña que la felicidad viene al hombre indirectamente. Cristo dijo en Mateo 6:31, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Se buscan primeramente el reino de Dios sabiendo que con esto tienes todo. Quiero dar un testimonio de mi hermano. Cuando estaba en la universidad, en la ciudad de Pomona, antes de recibir a Cristo Jesús, él recibió al Señor antes que yo. Y estaba estudiando en la universidad, estaba fracasando completamente. Pensó, yo quiero ir a la universidad porque quiero una carrera buena y con esto la felicidad. Pero estaba fracasando, no pudo ni asistir regularmente. Pero fue a una de estas cruzadas y recibió al Señor. Y todavía yo no, y él es mi hermano menor. Y fue convertido completamente. Y empezó a seguir fielmente a la escuela y tenía marcas magníficas. Así que el punto es, él buscó primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas fueron añadidas. Encontrando la felicidad indirectamente. Cuando uno entiende eso, es dispuesto a dedicarse a ser discípulo de Cristo Jesús. Y nosotros, que estamos trabajando mucho en el Evangelio, no somos agobiados. No somos tristes. Cristo dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Sí, somos cansados, pero estamos disfrutando la vida. Bueno, regresando a nuestro texto, 40, versículo 40, ya estamos casi terminando. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Primero escucharon a Juan, el profeta, para después seguir a Cristo Jesús. Cuando Juan dijo, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Pero siguiendo a Cristo Jesús, empezaron inmediatamente a vivir una vida fructífera. Vamos a 42. En 42 dice, y le trajo a Jesús. Está hablando de Andrés, trajo a Pedro, a Simón, a Jesús. Y dice, hemos hallado el Mesías, que traducido es el Cristo. Hemos encontrado lo necesario. Hemos encontrado todo, en otras palabras. Vamos a Mateo 13 de nuevo, 13:44. En 13:44 está hablando del valor. El que realmente entiende el valor de ser parte del reino de Dios. Cristo dijo, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Por qué está vendiendo todo lo que tiene? Porque sabe que ese tesoro tiene el valor, un valor más grande que todo lo que tiene. Estos que entienden el valor del reino de Dios son dispuestos ya a hacer compromisos más grandes. 45, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Son dedicándose tiempo, sus recursos, sus capacidades al reino de Dios, porque ya entienden su valor. Ya no estamos buscando en la vida. No estamos buscando y buscando en todos lados qué significa la vida. El título del mensaje de hoy es ¿qué buscáis? Y quiero preguntarle, hermano, ¿qué buscas en esta vida? En el libro después de Proverbios, Eclesiastés, Salomón habló de cómo él buscaba cosas, las cosas de esta vida. Eclesiastés. Era un hombre, un rey que tenía mucho dinero y mucho tiempo para investigar todas las placeres que el mundo puede ofrecer. Y esas fueron sus conclusiones. En Eclesiastés 1:1 dice, palabra del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afane debajo del sol? En 1:14 dijo, miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción del espíritu. En 2:14, o en 2:4, empieza Salomón a decir cómo él empezó a investigar lo que este mundo puede ofrecer. En 2:4 dice, engrandecí mis obras, edifiqué para mí casa, planté para mí viñas. Con una viña seré feliz. Me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de agua para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Quizás siendo la persona más rica, seré feliz, ¿verdad? Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites, de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de todo esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué mis ojos ninguna cosa que desearon, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era espléndida, ¿verdad? No, la Biblia dice, y toda era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Alcanzó todo. ¿De qué vale? Un millonario muy famoso, el Rockefeller, cuando murió, estaba muriendo y algunas personas vinieron y dicen, señor Rockefeller, ¿cuánto es suficiente? Ya es dueño de casi todos los Estados Unidos, ¿cuánto es suficiente? Y él dijo, muy viejo, un poquito más, un poquito más. Y cuando murió, todos sus hijos, toda su parentesca que estaban ahí esperando, preguntaron al abogado, ¿y cuánto dejó? Dijo el abogado, todo. No, ya no llevo nada consigo. Vanidad de vanidades, toda es vanidad. Al fin del libro, de eso de Eclesiastés, en 2:12, versículo 8, dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Y ese es Salomón, ese es el hombre más sabio del Testamento Viejo, que escribió todos los proverbios. Y la conclusión estaba en 12:13. Dice, el fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Un hombre que realmente ha vivido todo, placeres que quizás nunca nosotros nunca vamos a disfrutar. Y esa es la conclusión. Tema a Dios y guarda sus mandamientos. Regresando a Juan, cuando ellos dijeron, hemos encontrado el Mesías, estaban diciendo, ya hemos encontrado todo. Ya no estamos buscando en todas partes. Hay muchos que buscan muchas cosas en muchas partes. Pero Cristo enseñó, solamente una cosa es necesaria. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero sola una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Una cosa importante. Vamos ahora a versículo 42 y ahora estamos cerrando. Versículo 42 y dice, y le trajo a Jesús. Y mirándole, Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Le trajo a Jesús. Eran muy nuevos en la fe y están trayendo gente a Jesús. Muchos nuevos quizás creen, yo soy incapaz de evangelizar. Tal vez es verdad. Quizás no sabes cómo responder a las preguntas, las objeciones, las doctrinas de las sectas. Ahora estamos tratando de exhortar el equipo de alabanza a ofrecernos una conferencia sobre esto. Pero estos discípulos, siendo nuevos, empezaron a traer personas a Jesús. Andrés traía a su hermano Pedro, que iba a ser una persona muy eminente en el reino. Muchos de ustedes han traído hermanos, madres, hermanas, sobrinos a Cristo, simplemente por invitarlos a servicios unas tantas veces, hasta que el Espíritu Santo empezó a obrar en ellos. Y claro, ustedes orando por ellos, a veces por muchos años. Y ellos tal vez han mirado un madurez espiritual en tu vida. Ven que las cosas han cambiado en ti. Saben que hay un poder operando en su vida, algo diferente. Y es bueno cuando hemos alcanzado algo magnífico, compartir. Quiero ir a un versículo en Segundo Reyes, antes de cerrar. Segundo Reyes, siete, ocho. Es una historia de una gran escasez de comida. Y todo el pueblo de Israel pensaron morir por el hambre. Y algunos leprosos decidieron ir al campo de los enemigos para pedir unas migajas. Y dijeron, si tenemos que morir, dice en versículo 4, y si nos dieren la muerte, moriremos. No tenía nada que perder. Pero dice en versículo 8, cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de ahí plata y oro y vestidos y fueron y lo escondieron y vueltos entraron en otra tienda, de ahí también tomaron y fueron y lo escondieron. Encontraron grandes riquezas. Pero después, como nosotros, encontrando cosas magníficas en la iglesia, pero después en versículo 9 dice, y se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva. Buena nueva quiere decir evangelio en griega. Y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Entonces ellos encontraron algo magnífico, empezaron a disfrutar y después tocó su conciencia pensando, ¿sabes qué? Debemos de compartir con los demás. Y así también, cuando hemos encontrado algo tan magnífico como el reino de Dios, vendrá el tiempo después de ser saciados, cuando vamos a pensar, es tiempo de compartir. Bueno, también en ese versículo 42 de 1 de Juan, Cristo dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. Cambió su nombre. Eso fue muy común en el Testamento Viejo, cambiar el nombre de uno. Abraham fue cambiado a Abraham, porque ya tenía una relación con Dios. Jacob, también su nombre fue cambiado a Israel, después de luchar con Dios en oración por el temor de su hermano Esaú. Y el nombre de Pedro fue cambiado a, de Cefas, Pedro. Pedro, que es como piedra, alguien firme. No estaba tan firme cuando negó a Cristo 3 veces, pero eso pasa a nosotros, pruebas, para fortalecernos, para después ser bien firmes. ¿Sabes qué? En nuestra iglesia te recibas también un nuevo nombre. Si tu nombre es Víctor, por ejemplo, se cambia hermano. Si tu nombre es Alicia, se convierta hermana. Yo creo en la unidad, pero creo que eso es llevar la unidad a un extremo, demasiado. Que todos tengan el mismo nombre. Es la causa de confusión y ambigüedad. Pregúntate a alguien, pues, ¿cómo te enteró de esto? Pues el hermano me dijo. ¿Cuál hermano? O saliendo de la iglesia, oiga hermano, y 7 personas, ¿a quién está hablando? Eso no está bien, hermanos. Es una forma de flaqueza, de pereza. It's laziness. Vamos, hermanos, a aprender el nombre de nuestros hermanos. Vamos a tomar el tiempo de esforzarnos a aprender el nombre de cada persona que asista a nuestra iglesia. Yo sé que yo soy culpable de esto, a llamar a todos hermanos. Pero creo que es un hábito malo, es un disfraz de una santidad falsa. Los que venden cosas, los vendedores profesionales en el mundo saben que la cosa más importante para hablar con su cliente es saber su nombre. Porque a la gente les gusta ser conocidas como personas especiales. Y claro, nosotros no somos vendedores, pero podemos aprender algo de ellos. Dice en Lucas 16:8. La parábola del mayordomo infiel es una enseñanza por otro día, pero en 16:8 dice: y alabó al amo, el amo al mayordomo malo, por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de Dios. A veces nosotros tenemos que aprender de ellos. Mi esposa siempre va a un Seivan, una tienda muy lejos de la casa, y tenemos otra ahí en Crown Valley. Y digo, ¿por qué te vas tan lejos? A La Paz, aquí tenemos. Pues allá me conoce. Nosotros como iglesia tenemos propósitos, y uno de ellos es establecer un ambiente cómodo, como una gran familia que somos. Dice en Efesios 2:19. 2:19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. En tu casa dice, oye esposa, ¿qué quieres esposo? No, habla con el nombre. Okay. Y también, como dije, no queremos amenazar los nuevos. Da a la persona nueva oportunidad de escuchar el Evangelio, de entender de qué se trata, antes de darles grandes responsabilidades que no son preparados de llevar a cabo. Y antes de cerrar con la aplicación, quiero tocar una cosa. La tardanza, que siempre estamos luchando a empezar en tiempo en la iglesia. En el boletín siempre pueden ver el tiempo en que estamos empezando. La semana pasada fuimos 10:25, pero hoy fuimos 10:18 y ganamos 7 minutos semana pasada. Hermanos, siempre habrá personas que llegan tarde a la iglesia. Y por eso pusimos la puerta atrás, para que no cause grandes distracciones. Pero es normal que los nuevos, los que vienen por primera vez, los que realmente no tienen gran compromiso con la iglesia, que vienen tarde. No hay nada extraño en eso. Pero a los que son comprometidos, a los que son discípulos de Cristo Jesús, esperamos un poco más. Yo no espero nunca que toda la iglesia sea aquí a las 10. Creo que es imposible. Será una iglesia no tan saludable que una iglesia que tiene nuevos, que están llegando por primera vez. Personas que apenas están empezando a tener un interés. No llegan cada semana. Pero sí tengo esperanza algún día alcanzar aquí, empezar a las 10, los que son aquí comprometidos a ministerios. Cuando estuve en San Salvador, ahí empiezan siempre en la noche a las 7. Siempre están ahí. Todo el equipo de alabanza está ahí media hora antes, preparados. Un poco de ensayo. Empiezan a las 7. Y hay gente que viene tarde. Es una iglesia grandísima de 600 personas. Siempre hay gente llegando tarde. Pero los principales, los que son del ministerio, están ahí antes, dispuestos, preparados a empezar. Aplicación, cerrando. Es Cristo el Cordero de Dios para ti. Tienes su conciencia limpiada por Él. En Romanos dice, aún la persona que no conoce nada de la Biblia tiene una conciencia que le alaba o le condena. Tiene una conciencia limpia por la sangre de Cristo Jesús. ¿Es Cristo para ti un rabí? ¿Estás aprendiendo de Él? No de un hombre, sino de Cristo Jesús. ¿Estás dispuesto a aprender de la Biblia? Y no tener la mente tan congelada con tus propios conceptos. Dios dijo de Cristo Jesús, este es mi Hijo amado en que tengo complacencia, a Él oíd. ¿Es Cristo para ti el Mesías, el Salvador, el sumo sacerdote, el Rey de los Reyes? Si no es así, es tiempo de recibirlo. Como aprendimos en versículo 12 de Juan 1, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Eres tú un discípulo de Cristo Jesús? ¿Qué buscáis en tu vida? ¿Estás atrapado como Salomón buscando vanidades de vanidades? Los placeres de esta vida, te puedo asegurar, Salomón experimentó de todo y todo fue vanidad. ¿Tienes tú un propósito en tu vida? Hablando con los ateos en una conferencia, están dispuestos a decir, sí, la vida no tiene sentido. Hemos venido de la evolución y no vamos a ningún lado. Todo va a apagar con el sol. Para ellos la vida no tiene sentido. ¿Tiene su vida un propósito? ¿Qué buscas en la iglesia? Los hijos de Elí buscaron meterse con las mujeres de la iglesia. Dios los mató, Samuel 1:2. ¿Buscas las riquezas? Cristo dijo, los pájaros tienen sus nidos y los zorros sus lugares, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. ¿Buscas las alabanzas de hombres? Cristo dijo, en el segundo Timoteo, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Estás simplemente siguiendo la tradición de tu familia? Cristo dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Amigo, señora, ¿dónde está su corazón hoy día? ¿Estás acaso llevando una carga pesada esta mañana? Déjalo aquí hoy día, a los pies de Cristo Jesús. Cristo dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si estás llevando una carga pesada, esta carga no viene de Cristo Jesús. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él es tu Creador. Él sabe lo que tú necesitarás para funcionar bien en esta vida. Vamos a orar. Oh Señor, queremos tu redención, Señor. Queremos ser agentes para llevar tu redención a otros. Ayúdanos, Señor. Prepáranos, Señor, en este momento para recibir tu santa cena. Pero antes, si hay alguien aquí, Señor, que está llevando cualquier carga pesada o cualquier petición de oración, toque a esa persona, Señor, para que pase adelante, para que oramos el pastor y los ancianos por tal persona. En tu santo nombre. Amén.